¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas. Comenzamos este programa con una entrevista con el diputado Miguel de la Rosa, coordinador parlamentario de Morena en el Congreso de Jalisco, y vamos a abordar prácticamente un tema central, que es la discusión para la aprobación de la reforma judicial en Jalisco, una elección que se tendrá que realizar en 2027 y el surgimiento, a su vez, de un bloque opositor al gobierno de Movimiento Ciudadano, que tiene 11 diputados en el Congreso. Las negociaciones ya comenzaron. Vamos a platicar con Miguel de la Rosa sobre estos temas, los aspectos prácticos de la implementación de la reforma judicial y también los aspectos políticos. Comenzamos Perspectivas. Acompáñame.
¿Puede el sistema de justicia de Jalisco renovarse sin quedar en un juego de cuotas? Hoy, en Perspectivas, me visita Miguel de la Rosa, diputado coordinador de la bancada morenista en el Congreso de Jalisco. De la Rosa encabeza el bloque opositor que impulsa una reforma judicial en donde se van a elegir jueces y magistrados mediante insaculación o tómbola en caso de empate y se fijan criterios de evaluación. ¿Esto basta para garantizar que lleguen los mejores? ¿En Jalisco podemos evitar repetir los errores a nivel federal a pesar de que llegamos tarde a esta discusión? Quiero preguntarle a nuestro invitado sobre los puntos finos de la reforma judicial, pero también me interesa saber qué tan sólido es el bloque opositor y por qué se tardaron un año en comportarse como tal. ¿El Congreso ahora sí será un contrapeso y poder independiente? ¿Se acabó la subordinación al poder ejecutivo? Si se mantiene este bloque, ¿les permitirá negociar con mayor margen frente a Movimiento Ciudadano esta reforma y otros temas como la distribución del presupuesto para el próximo año? Acompáñame para conocer la visión de Miguel de la Rosa sobre los cambios que están por venir en la justicia de Jalisco y qué significa esto para la gobernabilidad estatal. Comenzamos Perspectivas.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, y le agradezco mucho al diputado Miguel de la Rosa que nos acompaña en este espacio. Bienvenido, diputado.
Jonathan, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio.
Gracias, diputado. Y me gustaría comenzar con una pregunta que tiene que ver con lo que planteamos en la cápsula al inicio, lo que planteo. Muchos aplaudieron, ¿no?, que se hubiera conformado, se hubiera anunciado un grupo de diputados de distintos partidos para impulsar una reforma tan importante como la judicial. Me parece que está bien, pero uno de mis reclamos cuando yo vi eso fue se tardaron un año en comportarse como una verdadera oposición, ¿no?, teniendo 24 diputados contra 11 de MC, es decir, 24 de distintos partidos contra 11 de MC. Solo un episodio que yo recuerdo muy brevemente es cuando deciden no llamar a comparecer a Iker Frangé como titular de la Profepa, una crítica que se hizo al gobernador Pablo Lemus, y otros asuntos que votaron favorablemente a MC. ¿Por qué se tardaron, diputado? Esta sería mi primera pregunta. ¿Por qué se tardaron un año en comportarse como tal y en anunciar lo que me parece es natural en un parlamento, una alianza de distintos partidos para buscar proyectos y una reforma que beneficie a los jaliscienses?
Sí. Bueno, compartir que en el arranque de la legislatura, nosotros como grupo parlamentario manifestamos nuestra disposición para que hubiese gobernabilidad en el Estado. Es decir, somos un partido que no le apuesta a una oposición irracional, intransigente y rijosa. Por el contrario, es un partido con una gran madurez política y su representación parlamentaria así se asume. Y nosotros entendemos que debemos de cuidar mucho que a Jalisco le vaya bien y que se necesita que evidentemente sus autoridades pues tengan la mayor disposición para la conciliación y el trabajo en común en favor de la gente. Hubo situaciones a partir de ahí que decidimos acompañar por el bien del Estado. Uno de ellos fue el tema, por ejemplo, en el nombramiento del fiscal general, porque nosotros condicionábamos acompañar el nombramiento de este fiscal a que hubiese coordinación con el gobierno federal en materia de seguridad. Y tal cual sucedió, acompañamos el nombramiento del fiscal y ellos se comprometieron al tema de coordinarse con el gobierno federal, porque esta es una de las líneas de la estrategia nacional de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum.
Claro.
Y hoy tenemos resultados en un tema específico de seguridad, en el caso del estado de Jalisco, con el abatimiento de indicadores de delitos de alto impacto. Uh-huh. Esta coordinación ha ayudado y evidentemente es un mérito también de la contribución y colaboración federal. Hubo otros temas desde el arranque de la legislatura en las que no coincidimos. Cuando se discutió el paquete económico, nosotros nos opusimos a que se le otorgara autorización al gobierno de Jalisco, al gobernador, para renegociar la deuda. Y nos decidimos oponernos a ello porque entendemos que toda renegociación de deuda implica o aumentar intereses y plazos.
Claro.
Y esto iba en perjuicio del interés de la sociedad. Y tuvimos una franca oposición. Y en el tránsito de la legislatura hemos manifestado nuestra oposición a distintos temas porque no vemos en ellos que se esté privilegiando el interés de la ciudadanía. En donde hemos encontrado coincidencias, porque vemos que repercute en favor de la gente, hemos construido acuerdos.
¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿Se puede hablar de algo así?
Sí, en particular con el tema de la reforma al Poder Judicial, uh-huh. Nosotros siempre quisimos construirla con todas las fuerzas políticas, y eso incluía a MC. Presentamos nuestra iniciativa, ellos entregaron la propia, el gobernador igual, el Poder Judicial, otras fuerzas políticas, y siempre MC nos solicitó plazo para construir un acuerdo. Y ese plazo se fue prolongando, extendiendo, ampliando, y nunca se concretó, hasta que ya de plano vimos que no era un asunto de tiempo, sino de falta de voluntad política para construir un acuerdo en torno a esta reforma. Y decidimos transitar y construir acuerdo sin ellos, pensando también que en cualquier momento ellos se pudieran sumar, ¿verdad? Y eso fue hace un mes, bueno, al inicio de octubre, cuando decidimos construir un acuerdo con relación a la reforma, pues ya sin ellos, ¿verdad?
Que un poco para ponerle la cronología a la audiencia con cierta claridad es, bueno, transcurre un año, en octubre ustedes salen y dicen aquí está la propuesta de reforma judicial. Sin embargo, en distintas entrevistas usted mencionó que hubo un maltrato, utilizó esa palabra. ¿Me podría especificar a qué tipo de maltrato, de parte de quién, ¿ustedes percibieron que también los orilló a salir con esta propuesta?
Sí. Ha habido acciones legislativas, en mi opinión, que uh-huh. tiene que ver con intento como de retrasar los procesos legislativos. Uh-huh. Y variablemente sí quiero asumir que es una responsabilidad de Movimiento Ciudadano.
Sí.
Eso es en cuanto a la acción legislativa, pero hay otro tipo de acciones que también hemos detectado de parte del Ejecutivo. Uno de ellos, por ejemplo, está aprobado un presupuesto para este 2025 y en ese presupuesto los municipios tienen una asignación en aportaciones y participaciones ya por ley, consideradas en el presupuesto, pero siempre hay un margen de discreción de recursos para distribuirse en proyectos específicos de todos los municipios. Y lo que hemos encontrado es que los municipios que tienen identidad partidaria con MC transitan todos sus proyectos, pero los municipios que no tienen esa identidad partidaria, como los de Morena, los de Acción Nacional, los de Hagamos, los de Futuro, los del PT, pues no encuentran ningún acompañamiento en apoyo para desarrollar actividades que son necesarias en sus comunidades.
Presupuesto, ¿verdad? Y obra.
Así es, y eso evidentemente implica un trato de discriminación y maltrato.
¿Y eso quién lo decide? ¿En el escritorio de quién está a decidir si se apoya o no a los municipios? ¿Del secretario general de gobierno, del secretario de Hacienda, del gobernador o de quién?
No, pues es un gabinete completo, ¿no? Que incluye al gobernador, a su secretario de infraestructura, al secretario de la Hacienda Pública y evidentemente también un elemento de la Secretaría General.
¿Qué les dijo Pablo Lemus sobre este reclamo cuando se reunieron con él? Supongo que lo plantearon.
Bueno, desde hace tiempo nosotros le habíamos planteado que esperábamos que hubiese un trato equitativo a todos los municipios, ¿verdad? Uh-huh. Que los recursos son públicos, no están a la voluntad del gobernante en turno y que deberían de distribuirse conforme a la proporcionalidad y necesidad de las comunidades de todo el estado. Y evidentemente meter un corte o un sesgo partidario, pues es claro. Perverso.
¿Podría darme un ejemplo de un municipio de MC y uno de otro partido y cómo se trató presupuestalmente? ¿Lo trae?
Sí, mire, yo por ejemplo puedo mencionar el caso de Tapalpa.
A ver.
Tapalpa tiene un problema con la funcionalidad de la red hidráulica. Ajá. En su cabecera, y esto ha generado afectaciones para la disposición de agua a la cabecera municipal de Tapalpa. El presidente municipal tiene todo lo que lleva de este año pidiendo un acompañamiento de recursos para poder concluir esa obra.
¿De qué partido está Palpa?
Morena.
Morena, ajá. ¿Y no se los han
y
dado?
Y no ha tenido ningún acompañamiento.
¿Y, por ejemplo, a qué municipio de MC le han dado un buen?
Teuchitlán, por ejemplo, uh-huh. ¿Verdad? El claro. Gobierno anunció un presupuesto muy amplio para un municipio que proporcionalmente tuviera quizá menos habitantes.
Aunque ahí hay un problema de seguridad que justificaría esa inversión, ¿no?
Sí, pero problemas de seguridad también los vemos en otros municipios, claro. Y ese no ha sido un criterio para la asignación de recursos, ¿verdad?
Claro. Bueno, pasemos a la reforma judicial. Para contexto de la audiencia, brevemente, salen ustedes a principios de octubre, dicen aquí está mi propuesta, es decir, es un documento, ¿no?, en donde dicen allá hicimos una propuesta de reforma. Se reúnen con el gobernador después de una serie ahí de declaraciones encontradas y finalmente el gobierno de Jalisco, es decir, el gobernador envía su contrapropuesta también, ¿no? Y ya tenemos dos documentos con la propuesta de Morena y Aliados y MC, ¿no? Sobre esta base, diputado, ¿cuáles son los puntos no negociables, si los hay ya, de la propuesta de MC con respecto a la reforma judicial que Morena y Aliados no aceptan?
Sí. Yo pienso que esta es la razón del conflicto. Uh-huh. Nosotros vemos en la actualidad un poder judicial que está subordinado a otros poderes, uh-huh. Algunos institucionales y otros no institucionales. Pero esta subordinación del poder judicial a otros poderes se traduce en que resoluciones que emite el Poder Judicial, que son trascendentes en impartición de justicia, no son decisiones libres o apegadas a la legalidad. En nuestra apreciación, hay resoluciones que salen por consigna o por indicación política. Entonces, un Poder Judicial que no es autónomo en sus decisiones y que no puede apegarse a la legalidad porque está subordinado, no le sirve a la sociedad de Jalisco. Lo que nosotros planteamos con nuestra iniciativa es que exista un método que permita que las personas que luego sean candidatas a ocupar cargos en la función judicial sean verdaderamente autónomas, que su candidatura no sea producto de una designación o discreción política de nadie, de nadie. Y para eso planteamos que el proceso de definición de una candidatura tenga que ver estrictamente con una evaluación objetiva, imparcial, profesional, realizada por un ente ajeno al poder.
Un examen.
Un examen.
Un solo examen.
Y confiado a una institución que nos garantice imparcialidad y profesionalismo, transparencia objetiva en la evaluación.
¿Una institución como quién? ¿Una universidad?
Pensaríamos en una institución nacional, por ejemplo, puede ser, aunque no tendría que ser necesariamente esa, el Ceneval.
Okay.
Es una asociación civil que se ha destacado por una gran honorabilidad en los procesos de evaluación, ¿verdad? Y, en cambio, ¿qué propone MC? Propone que esta evaluación se lleve a cabo por una escuela de formación judicial que dependería del Supremo Tribunal de Justicia, que estaría sería integrada a criterio de ellos y sería la responsable de diseñar el examen, aplicar el examen y calificar el examen. Y ahí es donde nosotros no vemos que existan condiciones de imparcialidad. Nos presume que un método así permitiría una calificación discrecional, permitiría que pasaran los candidatos que les fueran convenientes y los que no les fueran convenientes se quedaran atorados en la propia evaluación. Y si no le damos ese sentido de independencia, de autonomía en la definición de las candidaturas, a los funcionarios judiciales, a los candidatos, tampoco tendríamos posibilidad de tener funcionarios judiciales autónomos.
Claro. Ahora, el método, bueno, antes, ¿por qué sería mejor un solo examen entiendo que puede ser el Ceneval, me parece que es una institución respetable, que lo que propone MC, pero porque yo leí que MC sí propone un examen, pero el valor para poder acreditar como candidato de ese examen no es del 100%, porque también hay una entrevista que tiene otro valor y también hay un examen, al parecer, práctico y, si no recuerdo, hay dos o tres filtros adicionales en donde ellos proponen que incluso sea una universidad la que haga el examen. Es decir, ¿por qué sería mejor un solo examen que un método colegiado con distintos puntajes y distintos tipos de evaluación, que es lo que propone MC, si no me equivoco?
Sí. Bueno, quiero referir que los conocimientos como materia de evaluación sí. pueden desglosarse, diría yo, cuando menos en cuatro componentes.
Sí, lo escucho.
Un elemento estrictamente cognoscitivo,
sí.
es un saber. Luego pudiera evaluarse a través de, también midiendo conocimientos, medirse también un saber hacer, uh-huh. una habilidad o el dominio de un procedimiento.
Sí.
Pudiera también valorarse o medirse el nivel de compromiso con una tarea o con una acción, el querer hacer, una actitud, también se puede medir con un examen. Incluso el aspecto valoral puede medirse a través de un examen en su parte conceptual, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de un examen de conocimientos, estamos pensando en un instrumento que existen, son objetivos que miden lo que conocen las personas, lo que saben hacer las personas y lo que quieren hacer las personas. Entonces, este es un examen integral, me parece, porque evalúa distintos elementos competenciales de un aspirante.
Claro.
En nuestra propuesta, cuando decimos examen de conocimientos, es un examen competencial, que okay. evalúa conocimientos, habilidades y actitudes, y con esto garantizaríamos saber quién es la persona idónea para el desempeño de una función.
Ahora, es decir, para ustedes no es negociable y rechazan si MC les dice, está bien que sea el examen, pero que tenga solamente un valor y que también se complemente con una entrevista y que también se complemente con una evaluación de la trayectoria profesional.
Bueno, lo que les diríamos es que si nosotros agregamos en la evaluación grados de subjetividad, uh-huh. que quede sujetos a la apreciación del entrevistador, por ejemplo, uh-huh. si se cumplen o no ciertas condiciones del aspirante. Ese grado de subjetividad nos representa un alto grado de incertidumbre, de riesgo, uh-huh. de que luego la opinión del entrevistador o del examinador se desvíe por un interés distinto, que su apreciación no sea objetiva y entonces pueda sesgar un resultado de la evaluación del aspirante. Uh-huh. Y entonces pueda incidir por un criterio distinto del objetivo, incidir en la designación de una candidatura. Entonces, ¿cómo evitamos este grado de incertidumbre quitando del proceso de evaluación estas apreciaciones subjetivas que se claro. pudieran tener de los aspirantes?
Claro.
Por eso nosotros decimos, bueno. la objetividad no la puede dar un instrumento aplicado, y este instrumento sí puede evaluar conocimientos, habilidades, actitudes e incluso valores.
Claro.
Con esto tuviéramos nosotros ya elementos suficientes para definir una candidatura.
¿Qué es lo que ustedes plantean? En el caso, por ejemplo, del examen, ¿no? Es decir, ustedes plantean que sea un solo examen, pero, por ejemplo, si un recién egresado lo pasa sin experiencia, ¿podría ser juez?
No, porque la iniciativa o el dictamen que uh-huh. hemos acompañado tiene dos etapas en este uh-huh. momento fundamentales. La primera etapa es que cada aspirante debe acreditar una serie de requisitos de elegibilidad.
Ah, ok.
Deberá tener el título de la abogacía.
Naturalmente.
Un número de años de experiencia
¿Cuántos?
Profesional, cinco. Uh-huh. Cinco años de experiencia profesional acreditada, debidamente uh-huh. Evidenciada. Uh-huh. Evidentemente deberá ser una persona que no tenga antecedentes penales o sanciones por comisión de delitos, que esté vigente la misma, y no debe haber sido sujeto de sanción administrativa por incumplimiento de responsabilidades del servicio público. Entonces, no es un aspirante, un egresado no pasa directamente a un proceso,
claro,
de
hay una preselección.
Así es, hay una primera acreditación de requisitos de elegibilidad. La segunda etapa es propiamente la evaluación. Y es una evaluación de conocimientos, pero reitero, no centrado solamente en el dominio cognoscitivo del saber, sino también de las habilidades para la
institución
de justicia. Nosotros pensamos que esta es una institución, pudiera ser otra, pero que esta es una institución que garantiza la mayor imparcialidad.
Muy bien. Ahí está un no negociable. ¿Qué otro no negociable hay con respecto a la propuesta de MC y de ustedes?
Bueno, hay un elemento también de controversia en cómo votar a las y a los aspirantes, y a los candidatos, a magistrados y a jueces. Nuestra propuesta tiene que ver con que utilicemos la misma estructura electoral legislativa de elección de diputadas y de diputados. Ajá. Jalisco está dividido por cartografía electoral en 20 distritos y en cada uno de ellos se instala una junta electoral, y que lo que proponemos nosotros es que por cada distrito se vote una magistrada o un magistrado. Así nos darían 20 magistradas y magistrados de los 34 que integran el Supremo Tribunal de Justicia. Uh-huh. Y proponemos que los otros 14 resulten de los segundos más votados, ¿verdad? Uh-huh. Completaríamos las 34 magistraturas. MC propone que la cartografía electoral se base en los partidos judiciales, uh-huh, y también en dándole un grado amplio de decisión al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Nosotros pensamos que la cartografía tiene que definirse desde la propia reforma constitucional. Y esta cartografía tiene dos bondades. Usar la cartografía de elección legislativa tiene dos bondades. Una, empleamos la misma estructura electoral que se va a diseñar para el proceso de elección ordinaria constitucional del 27. No implicaría mayor esfuerzo, logística, recursos o planeación. Y segunda, le da un sentido de universalidad a la votación. Es decir, toda ciudadana y todo ciudadano en cualquier parte del Estado estaría participando de la elección en la misma condición de una magistrada y un magistrado y una juez o un juez.
¿Y MC lo plantea en distintos momentos? Es decir, que sea en otro momento de la elección judicial que la elección intermedia, por ejemplo, ¿o no? No necesariamente.
No necesariamente, y además decir que la Constitución define o mandata la Constitución Federal que la elección del Poder Judicial en los estados deberá empatarse o con la extraordinaria judicial federal. Ajá. O con la elección constitucional local.
Perdón, pero a ver, reexplíqueme un poco esto. No entiendo entonces cuál es la diferencia entre hacerlo con la geografía electoral de distrital de diputados, de elección de diputados, y la judicial. Es decir, ¿qué impacto tendría cuando dice, por ejemplo, que tendría mayor participación el Instituto Electoral Local? ¿O por qué la controversia?
Bueno, si lo hiciésemos como lo propone MC, uh-huh, los partidos judiciales, particularmente metropolitanos, tendrían un mayor margen de decisión del número de magistraturas.
Ah, ya.
Y los otros, y las zonas.
Los votos aquí.
Así es. Y las zonas rurales o foráneas tendrían un menor peso en la decisión. Por eso nosotros planteamos que para darle sentido de valor igual, de igualdad al voto de la ciudadanía, que en cada distrito electoral se vote una magistratura.
¿Y el número de magistrados y de jueces serían los mismos, los que se elegirían, los que tenemos ahorita, o habría
así
más
es
o menos?
No, serían
sí
los
coinciden
mismos. Así
¿cuántos
es
jueces y magistrados? 38 o 34 magistrados.
34
y ¿cuántos
magistraturas,
jueces?
Casi 300 plazas de jueces. Este es otro también elemento de controversia, porque en la iniciativa de Movimiento Ciudadano se plantea que el número de magistraturas y de jueces a votar lo definan ellos, ¿verdad? Lo defina el Poder Judicial.
Ese tema me parece relevante. Si le parece, diputado, vamos a una breve pausa y regresamos para seguir platicando sobre, claro, la reforma judicial. Estamos platicando con Miguel de la Rosa, diputado morenista, coordinador parlamentario del Grupo de Morena en el Congreso de Jalisco, y hablamos sobre la reforma judicial. Vamos a una breve pausa y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Perspectivas. Estamos platicando con Miguel de la Rosa, un diputado, coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, y en el bloque pasado hablábamos de los negociables y los no negociables de la propuesta de la reforma judicial de Morena y sus aliados y de Movimiento Ciudadano. Uno de ellos era el examen, es un elemento de controversia que se va a aplicar. Morena propone que sea un examen único aplicado por una institución como el Ceneval, y MC una serie de evaluaciones, además del examen, como entrevista y otros criterios que, dice Morena, podrían suscitar o generar elementos subjetivos de evaluación y, por lo tanto, se podría cooptar los perfiles. El otro elemento, decíamos, es la geografía electoral, y es a donde quiero volver brevemente, diputado, es con la propuesta de Movimiento Ciudadano de que sea basado en la geografía judicial, la elección, usted me decía que eso concentraría el poder de decisión en la zona metropolitana de los candidatos, digamos, de los jueces y magistrados, pero también disminuiría el número de jueces y magistrados, ¿o eso es otra parte de la propuesta de MC?
No, el número quedaría indeterminado, pero sí hay diferencia en cuanto a que se voten como lo proponemos nosotros y como lo propone MC. Nuestra propuesta, reitero, ¿en qué consiste? Por cada distrito electoral legislativo, así como van y votan la ciudadanía por una diputada o un diputado, igual el día de la elección acudan y voten por una magistrada o un magistrado. Y de ahí resultarían 20 magistraturas, reitero, y las otras 14 serían las candidatas y candidatos que obtuvieran los segundos lugares más votados en los diferentes distritos. Lo que se propone por parte de MC es que la votación tome en cuenta los partidos judiciales. Ajá. Y estos partidos judiciales generarían una concentración de la decisión de las magistraturas, pues, en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Claro. Nosotros pensamos que esto debe ser diferente, donde toda la ciudadanía de todas las partes del Estado tenga derecho a tener o a opinar o a decidir en torno a quienes ocupen el Supremo Tribunal de Justicia en condición de igualdad.
Pero mismo número de jueces y magistrados, ¿verdad?
De nuestra parte es el planteamiento.
¿Y también ellos?
Ellos dicen que lo determinaría el Supremo Tribunal de Justicia, el número de plazas que estarían a consideración de la elección.
Ah, eso es un punto delicado, ¿no?
Desde luego, es decir, en este momento su composición son 34 magistraturas y casi 300 plazas de juzgadores de primera instancia. Nos pensamos que esta es la misma estructura que debería de votarse en el proceso electoral del 27.
Y juez, aunque sí se habla de que hay un déficit de jueces, es decir, el especialista Javier Hurtado señalaba que tenemos una cantidad de jueces por cada 100,000 habitantes muy por debajo de lo deseable.
Hay que considerar algunas razones. Es decir, la manera en que los jueces se han asignado territorialmente o por partido judicial sigue teniendo un sesgo político o de premio o de castigo. Si ustedes revisan cómo están distribuidos las plazas de jueces, van a encontrar que hay lugares donde no se necesitan tantos y hay muchos, pero son zonas de castigo. Por ejemplo, la región norte del estado de Jalisco, con sede en Ocotlán. Sí. Yo le diría a la ciudadanía que un día revise cuántas plazas de jueces se tienen ahí y en la cantidad de habitantes si hay una proporcionalidad o si Colotlán está siendo un espacio de castigo, ¿no?
Claro.
O sea, pudiera ser esta una razón. No nos cerramos de todos modos a que se vayan generando las plazas que necesite la ciudadanía para tener un acceso adecuado a la justicia. Pero también hay que considerar que ha habido un criterio de castigo o de premio a los juzgadores, mandándolos en un lugar en especial, independiente de que se necesiten o no.
Ahora, según la reforma constitucional federal, si no recuerdo mal, dice que si no se hacía en el 24 la mitad de la elección, se tenía que hacer toda la elección de todos los jueces y magistrados en el 27, ¿es correcto?
Así es. Si no se hacía en el 25, tenía que hacer en el 27.
En el 27.
Invariablemente en el 2027 se tiene que elegir total la composición del Supremo Tribunal de Justicia y todas las plazas de juzgadores.
Ahora, MC propone que la elección de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que este es muy importante porque ahí se toman decisiones, por ejemplo, como relacionadas con corrupción, se quedaran los magistrados hasta el 2030. ¿Eso es negociable o no negociable?
No, desde luego que no.
No se van
y
a quedar.
Quiero mencionar lo siguiente, que el Congreso recibió tres iniciativas de la misma expresión política, una del gobernador. La del gobernador sí plantea la elección de las magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa en este proceso. Uh-huh. La de MC y la del Supremo Tribunal de Justicia dicen que no. Pero la del propio gobernador, y en esa coincidimos nosotros, es que sí se renueve, sí se elijan quienes integran actualmente el Tribunal de Justicia Administrativa. Porque ahí se están tomando decisiones día tras día que afectan los intereses de la ciudadanía. Sí. O sea, nadie niega quién les está dando las autorizaciones a particulares para desarrollos inmobiliarios afectando zonas donde ya tienen saturación habitacional, poblacional, y donde se carecen de los servicios para que la gente pueda vivir con dignidad.
Claro. Yo leí la iniciativa cuyos metadatos decía que había sido elaborada en 26 minutos en la notaría 19 de Ángel Zamora. Esa se refiere a la del gobernador, ¿va?
Esa fue la que nos entregó el diputado coordinador.
Sí, la que llegó esta semana.
Así es, fue la que nos entregó.
En teoría, esa es la que sobre la cual van a partir la negociación o van a tomar en cuenta todas.
Son las que, bueno, decir, ellos nos entregaron tres iniciativas hace algunos meses.
Sí, claro.
La del gobernador, la de Movimiento Ciudadano y la del Poder Judicial. Y hace unos días sí nos entregaron un archivo, un nuevo archivo, que trae esa referencia de origen. Nos dicen que es con base en la que quieren discutir, ¿verdad?
Ok.
Tuvimos oportunidad de revisarla y nos parece que está tomando elementos de las tres iniciativas que se relacionan con MC.
Claro, que esa es la que yo vi. Ahora, ¿algún otro elemento de controversia? ¿O serían los principales?
Yo creo que lo fundamental es, ese es el meollo del asunto.
Okay.
Que planteamos es, si elegimos a las candidaturas de una manera imparcial, objetiva, profesional, o si los elegimos a través de métodos subjetivos.
Oiga, diputado,
si esto es determinante de si va a haber autonomía en el Poder Judicial o si no va a haber autonomía en el Poder Judicial. Si acompañamos o se llegara a aprobar un método subjetivo en la valoración o calificación de los aspirantes, nosotros anticiparíamos que tendríamos un Poder Judicial igual, subordinado.
Sin embargo, a nivel federal, con todos estos métodos, incluso de insaculación o tómbola, como le llaman popularmente, tenemos jueces ligados a políticos, a hermanos, familiares de asesores, tenemos a los propios asesores que llegaron, tenemos los ejemplos de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, tampoco hay un método infalible para evitar que no lleguen casos en donde sean familiares, asesores, amigos o prebendados de ciertos grupos o líderes políticos.
Bueno,
eso no se evitó en el gobierno federal.
Yo pienso que en Jalisco es posible generar un proceso que sí le dé autonomía, que sí garantice la autonomía y la independencia de los funcionarios judiciales.
Claro.
Hay condiciones, hay tiempo, hay oportunidad, y nuestra disposición es a eso. Si cuidamos que se elijan por criterios objetivos, tendríamos una posibilidad de que la composición del Poder Judicial fuera independiente del poder de cualquier poder.
Claro.
Si permitimos que se elijan a partir de métodos subjetivos donde alguien influya discrecionalmente en la definición de las candidaturas, sería un gran problema.
Yes, claro.
Y podemos agregar, es más, está considerado, ¿no? Es decir, por ejemplo, dirigentes partidarios, nuestro dictamen los excluye de participar por cargos de elección judicial y contempla otro tipo de responsabilidades que, si las han ocupado con anticipación, no tendrían oportunidad de ser, por ejemplo, ocupar cargos de elección popular en los años inmediatos. Eso también está considerado nuestro dictamen. Si quienes hayan ocupado cargos de elección popular o quienes sean dirigentes partidarios no tendrían oportunidad de participar, nuestro dictamen contempla
esa última
limitación. Así lo menciona también.
Coinciden,
¿verdad?
Ahí
coincidimos.
Oye, yo revisé las dos, su propuesta y esta última de MC, y tengo algunos puntos en donde yo vi diferencias, y nada más que me aclare. Si a si es una coincidencia o es un no negociable, ¿no? Pero, por ejemplo, MC habla de una distribución del presupuesto constitucional de mínimo el 2% del presupuesto. Lo dice firmemente, ¿no? Ustedes hablan más bien de una repartición de cierto porcentaje para el Tribunal de Justicia Administrativa, otro, digo, para el órgano administrativo, el otro para el Tribunal de Disciplina. Pero en ese tema del presupuesto, ¿ustedes están de acuerdo con el 2%?
Bueno, lo dice la Constitución local.
Sí, eso no lo cambiaría.
La Constitución define que el presupuesto que se le debe otorgar al Poder Judicial cada año debe ser del 2% del
estimado. No habría modificación ahí, coincidencia.
¿Cómo distribuirlo? Ajá. Nosotros estamos planteando que evidentemente haya una redistribución para que se tenga financiamiento de un nuevo tribunal, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, que se va a encargar de observar el desempeño de las y los juzgadores. Y este Tribunal de Disciplina ocupa una asignación presupuestal.
Ustedes sí dicen un porcentaje, ¿no?
Sí, nosotros ¿cuánto? Estimamos ahí el 20%. El 5%. ¿Cómo lo distribuimos el presupuesto? Nosotros decimos el 65% el órgano de administración judicial. Este se va a encargar esencialmente de la operación y funcionalidad de toda la estructura judicial del Estado. El 20% el Supremo Tribunal de Justicia. Este 20% es la que administra el Supremo Tribunal, las 34 magistraturas. Ahí hay una diferencia porque ellos plantean que fuese el 25. Es un tema que podemos revisar y hay disposición. Claro. Y luego planteamos una distribución presupuestal también para el Tribunal de Disciplina con el 5% y el otro 10% iría para el Instituto de Justicia Alternativa, ¿verdad? Que ya requiere recursos y también es un método alterno para la resolución de conflictos.
Eso es negociable, ¿verdad?
El tema técnico... En la distribución del presupuesto, nosotros tenemos disposición.
Claro. En otro punto es la insaculación o tómbola. Explíqueme, ¿en qué punto habría un sorteo?
Bueno, inicialmente lo proponíamos nosotros para que una vez evaluados los aspirantes, las y los aspirantes a cargos judiciales, ajá, de los puntajes más altos, las candidaturas se definieran a partir de un proceso aleatorio, uh-huh, insaculación.
Sí.
Pero en este momento, en el ánimo de transitar, de avanzar con la reforma, algunos grupos parlamentarios nos dijeron que ellos acompañarían si este elemento se excluía del proceso. Y lo hemos retirado. Entonces, ¿qué va a definir una candidatura? Desde nuestro dictamen, el puntaje obtenido en una evaluación de conocimientos. Y la insaculación o un método aleatorio lo reservamos solamente cuando para definir una candidatura tengamos dos aspirantes con puntaje empatado, con el mismo logro en el nivel de examen, y para definir o discriminar entre uno y otro, lo que planteamos es que sea un proceso de insaculación.
Claro. Creo que eso abre ya posibilidades de negociación con MC en esos términos, ¿no?
Imagínense que pudimos construir con Acción Nacional, pudimos construir con el PRI este dictamen.
Claro. Ustedes proponen mínimo 35, no, MC quiere mínimo 35 años para ser elegible, es decir, para poder inscribir. ¿Ustedes ponen una edad mínima o no?
Nosotros definimos pues que tengan el título profesional y tengan cuando menos 5 años de experiencia profesional, pero no poner un límite de edad porque estaríamos excluyendo a jóvenes. Y nos parece que un joven que ya tiene el título y que tiene cuando menos 5 años de práctica profesional ya tendría capacidad para impartir justicia.
¿Ese es un no negociable?
Nosotros pensamos que es un no negociable porque invariablemente tenemos que renovar el Poder Judicial y eso implica que participen los jóvenes.
Muy bien. El otro punto es, ustedes proponen la elección, si no me equivoco, de por voto popular también del titular del Instituto de Justicia Alternativa.
Ese es un punto que ya cedimos.
Ya cedieron.
Ya lo platicamos con las otras fuerzas parlamentarias. Y estuvimos de acuerdo en que se excluyera al titular del Instituto de Justicia Alternativa.
No se va a elegir por...
No, en el planteamiento actual se eligen solamente las magistraturas del Supremo Tribunal, juezas y jueces de primera instancia, se elegirían el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal de Justicia Administrativa.
Otro punto de diferencia es el órgano de disciplina judicial. Ustedes proponen 3 magistrados y MC 5.
No, nosotros proponemos 5 también.
¿5 también?
5.
Okay.
¿Cómo constituirlo? Evidentemente también sería a través de un proceso de elección. Y como son 5 magistraturas, pensamos que cada una de ellas se votara en bloques de 4 distritos legislativos.
Claro, claro.
Es decir, ejemplo, ¿verdad? El distrito 1, 2, 3 y 4, en un bloque, eligen una magistratura del Tribunal de Disciplina. Así tendríamos las 5 magistraturas.
Claro.
Lo que planteamos es que, en el número coincidimos, pero ellos plantean que sea el Supremo Tribunal de Justicia quien defina 3 de esas candidaturas.
Ah, ya, a eso se refería más bien.
Así sí, es, sí. Y nosotros decimos que quien debe definir 3 de las candidaturas, no si sean o no sean magistrados, sino de las candidaturas, sea el legislativo. Sí, una candidatura la defina el Poder Ejecutivo, otra la defina el Poder Judicial y 3 las defina el Congreso del Estado.
Claro, claro.
Pero candidaturas, ¿eh? Porque de quienes ocuparían los cargos sería un tema de decisión de la ciudadanía.
De la ciudadanía, claro. Ahora, aquí también en la propuesta local habría como estos comités que hubo en el gobierno federal, es decir, que para la selección de candidatos hubiera un comité del Poder Judicial, otro del Ejecutivo y otro del Legislativo.
Sí, digo, estos son lineamientos que se tienen que observar,
eso
son... ¿verdad? Porque son parte de la esencia de la reforma constitucional. Entonces, transitada ya la reforma, el legislativo, el judicial y el ejecutivo estarían integrando un comité.
Claro.
Nosotros estamos estableciendo que sea con 5 personas que tengan trayectoria en el desempeño de la función judicial o experiencia, claro, en la práctica profesional del derecho, que evidentemente su trayectoria sea impecable, honesta, legitimada socialmente, y que tengan también un sentido de honorabilidad en el desempeño de una tarea en ese sentido. Pero sí observamos que estos comités no les estamos acotando el margen de discreción, porque no queremos que una candidatura se defina, reitero, desde una apreciación subjetiva.
Claro.
Que estos comités les estaríamos entregando una metodología única,
claro,
para recibir las solicitudes de aspirantes, verificar que cumplan requisitos de elegibilidad. Y reitero, que sea ese ente evaluador que estamos proponiendo, ajeno a los comités, quien defina, en razón del puntaje obtenido en la evaluación de conocimientos, quiénes serían candidatas y candidatos.
Ahora, diputado, sobre los plazos, ya vamos tarde, porque esto se debió armonizar, si no recuerdo mal, a principios de año, ¿no?
En marzo.
En marzo, ¿no? ¿Cuáles son los plazos, perdón, cuál es el plazo para aprobar una reforma judicial en Jalisco?
Bueno, Jalisco ya está fuera del plazo constitucional otorgado en el transitorio, ¿verdad? Uh-huh. Debió ser de entre los primeros 180 días naturales a partir de la publicación de la reforma federal. Esta corrió del 16 de septiembre y debió concluir a mediados de marzo. Uh-huh. Entonces, nosotros ya estamos fuera del término, pero sin embargo, es posible aprobarla.
Hacerla, claro.
Aprobarla. Evidentemente, nosotros queremos que ya se apruebe, porque aprobándola tenemos que generar otros marcos legales que tendrían que constituirse en Jalisco para procesar la reforma. Uh-huh. Son leyes secundarias, son muchas leyes secundarias, distintas modificaciones, y necesitamos aprobarla ya para que tengamos estos siguientes meses en la posibilidad de transitar con esas leyes secundarias y tener antes de abril ya definido el marco constitucional y de leyes secundarias que procesarían la reforma, bueno, electoral judicial. Si nos acercamos a abril, nos estamos aproximando a una prohibición constitucional de que no puede haber reformas en materia electoral 6 meses antes de que inicie un proceso electoral constitucional. Entonces, más o menos en septiembre, octubre inicia el proceso electoral constitucional del 2026. Nosotros tendríamos hasta abril para tener reforma constitucional y leyes secundarias. Pero evidentemente no podemos llegar al límite nuevamente, acercarnos a abril y estar todavía discutiendo la reforma constitucional.
Y objetivamente, con lo que ha planteado con el, digamos, secretario Salvador Zamora, con Luis Tostado, coordinador de MC, razonablemente, ¿cuándo podrían estar aprobando esta reforma constitucional para la reforma judicial, que sería el primer pasito de muchas más leyes que son necesarias? Ajá.
Bueno, ya se retomó el diálogo, uh-huh, con el gobernador y está transitando el diálogo en este momento con la representación parlamentaria de MC Hace unos días el diputado coordinador de MC nos entregó su propuesta, ya hicimos un análisis, le presentaba el diputado Tonatio un muy atinado contraste para identificar coincidencias y diferencias, y nos dimos de plazo para que entre lunes y martes de la siguiente semana nos sentemos ahora sí a negociar los irreductibles de ambos dictámenes, ¿verdad? El que proponemos nosotros, que va acompañado y que es una construcción de 6 fuerzas parlamentarias y un diputado independiente, claro. Y el que está planteando MC, ¿verdad?
Muy bien. Ahora, un poco las matemáticas, que eso también es divertido, ¿no? Pero a ver, para que un poco la audiencia más o menos comprenda, porque luego a mí me cuesta también trabajo comprenderlo, es una reforma constitucional que se necesita mayoría calificada en el Congreso de Jalisco, porque se va a cambiar la Constitución de Jalisco, ¿no?
Así es.
Muy bien. Entonces, ¿eso implicaría cuántos diputados son en total? ¿38?
38.
38. Eso implicaría que la mayoría calificada son 26, ¿es correcto?
26, es correcto.
Muy bien. Para aprobar esta reforma, Morena, ¿cuántos diputados tiene?
Morena tiene 8 diputados, uh-huh. Diputadas y diputados.
¿PAN?
El PAN 5.
Hagan la suma ahí quienes nos están viendo. Ajá. ¿PRI?
PRI tiene 3.
¿3?
Uh-huh. Hagamos 3.
¿Sí?
Futuro 2.
¿Sí?
PT 2. Uh-huh. Y hay un diputado independiente, Alejandro Puerto, que ha manifestado total apoyo a este dictamen, también sí. Un voto más.
Estos serían las 6 fuerzas parlamentarias más el independiente, les daría 24.
24 votos.
Para aprobar la reforma constitucional ustedes necesitan 26. Del otro lado, MC tiene ¿cuántos diputados?
11.
11 diputados. ¿Y el verde?
El verde, 3.
Y 3 del verde. Uh-huh. Esto le daría...
Uh-huh. 14.
14. 13, 14 diputados, ¿correcto? Para dar ya los 38. Muy bien. Así como están, ninguno alcanza los 26.
Pues yo no lo descarto,
¿no?
Honestamente, yo no lo descarto, ¿verdad? ¿No? Se puede generar un diálogo no solamente en el plano local, en otro plano, y pudiera impulsarse una reforma que sí lograra los 26 votos. Sin embargo, nosotros seguimos pensando. Queremos ver a MC comprometido con esta reforma y queremos ver que MC participe de la construcción de un marco jurídico que permita que el Poder Judicial alcance su autonomía y que tenga y transite su proceso de elección de una manera honesta, justa.
Claro. Me llama la atención que en el bloque opositor no esté el verde cuando el verde juega con el gobierno a nivel federal de Morena. ¿Por qué no está el verde?
Bueno, con el Partido Verde nos acompañamos en la elección del 24, fue una coalición electoral, pero desde el principio ellos manifestaron su oposición a una coalición legislativa y han estado acompañando sentidamente a la votación de MC.
Pues el Verde siempre está con el del poder, ¿no?
Así se ha caracterizado en lo local.
¿Y no habría manera de darle un jaloncito de orejas en un escenario complicado desde la Ciudad de México?
Yo pienso que sería mucha responsabilidad política del Partido Verde y también de MC querer transitar o querer oponerse a la reforma judicial o querer transitar con una reforma judicial que no ayude a eliminar la corrupción y la subordinación que tiene este poder. Nosotros pensamos que debe escucharse por MC y por el Verde que limpiar el Poder Judicial de corrupción y darle autonomía e independencia plena es una demanda social.
Claro.
Y la sociedad tiene que ser escuchada. O sea, no tanto a nosotros como fuerzas políticas, la sociedad tiene que ser escuchada.
Bueno, pues ya está ahí, está el mensaje para el Verde, elijan bien.
Así es.
Elijan el lado correcto de la historia, diría el expresidente.
Así es.
Bueno, diputado, le agradezco muchísimo que me haya acompañado.
Gracias a ti, gracias a ti por la invitación, Jonathan. Saludos.
Bueno, gracias también a ustedes por haberme acompañado en Perspectivas. Ahí tienen, es un tema un poco técnico, un poco árido por algunos momentos, pero es vital para la gobernabilidad del Estado, para el futuro de la justicia en Jalisco. En los próximos días estaremos pendientes de las discusiones de la reforma judicial y si las matemáticas no fallan, pues allí habrá que habremos de ver y de necesitar mucha política y mucha negociación ahora sí en el Congreso de Jalisco, y no como ha ocurrido en las últimas legislaturas, que nada más hacían lo que dijera el inquilino de Manuel Acuña. Vamos, gracias por haberme acompañado y nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión.